¿Cómo están, familia? Sean todos bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia. Y si nos está visitando por primera vez, una vez más, bienvenido a la iglesia. Hoy continuamos con esta serie que le hemos llamado la más grande historia o la mejor historia, vamos a poner esa forma, la historia de Dios y su novia. Y básicamente lo que estamos haciendo es caminando a lo largo de la Biblia, mirando pasajes y eventos importantes que nos muestran esta historia de redención. Y el pasaje que leímos hoy es un pasaje que es bien conocido en el cristianismo y hay diferentes estudios que muestran que para la gran mayoría de los creyentes, para la gran mayoría de los pastores y para la gran mayoría de los teólogos, Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más favoritos o más preferidos por toda esta gente. En un montón de encuestas aparece eso, que si tú vas a tener solamente un capítulo del cual tú vas a aprender y crecer y meditar y estudiar, y eso vendría siendo Romanos capítulo 8. Y yo creo que eso es verdad por varias razones, pero por lo menos te quiero dar dos razones por qué pienso que ese capítulo es tan importante. Número uno es porque al principio del capítulo nos da un recordatorio de todo lo que ya se ha hablado en el libro de Romanos. Entonces, por ejemplo, al principio, el primer versículo que aparece dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que han puesto su fe en Cristo Jesús, los que han creído y se han arrepentido, no hay condenación en Cristo Jesús. Y si usted tiene un poquito de dificultad entendiendo lo que significa que no hay condenación, déjeme se lo explico de esta forma. La palabra no condenación en el original significa esto: que no hay condenación. Que no hay nada que te pueda separar de Cristo si has puesto tu fe en Él. Que no hay nada que tú puedas hacer para añadir lo que Cristo ya hizo. Que no haya nada que tú puedas hacer para quitarle a lo que Cristo ya hizo. Que ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el pecado te puede condenar si realmente, genuinamente te has entregado y rendido tu vida a Cristo. Ese es el recordatorio. Amén. Amén. Pero también hay unas palabras de ánimo. Porque no sé si es tu experiencia, pero mi experiencia es que muchas veces en mi caminar con el Señor, yo como que siento que mi corazón todavía lucha con muchas cosas. Y cuando miro mis pensamientos, pienso que mis pensamientos todavía luchan con muchas cosas. Y cuando miro mis motivaciones, me doy cuenta que no todas mis motivaciones son las mejores motivaciones. Y hay momentos como por lo menos para mí, a lo mejor no son ustedes, porque pues ustedes son un poquito más santos que yo, pero yo miro como que no avanza la cosa, como que no estoy creciendo de la forma que tengo que crecer, que todavía muchas veces estoy luchando y lidiando con cosas con las cuales ya a lo mejor ya no debería estar luchando. Y hay una tendencia en mi corazón donde sentir como que me voy a quedar ahí. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso alguna vez? Levanten la mano. La resto de ustedes no les importa la vida, ¿verdad? Pero es precisamente en esos momentos donde sentimos como que no avanza la cosa, donde Romanos 8 es tan importante. Porque te recuerda de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros y que va a hacer su obra, porque es Dios, la tercera persona de Trinidad, morando en nosotros. Y hoy entonces queremos hablar de 8 realidades del Espíritu Santo. 8, vamos a poner de esta forma, ministerios del Espíritu Santo. Vamos a decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de libertad, de poder, de amor, de seguridad, de empoderamiento, de guía, de adopción y de gloria. Vamos a hablar, mi sermón hoy tiene 8 puntos. Ajá, wow. Entonces yo voy a necesitar que por favor ponga atención y le diga a la persona que está al lado suyo: vas a tener que poner atención porque si no te vas a perder. Dígale. Vamos entonces con el punto número 1. Y de la forma que lo vamos a hacer es, escucha acá, voy a caminar con el texto con ustedes de arriba abajo. No tengo ningún otro plan sino simplemente caminar el texto de arriba abajo. Mira la primera descripción que encontramos acerca del Espíritu Santo en el versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, diga conmigo libertado, de la ley del pecado y de la muerte. Y nota que Pablo está hablando que hay dos clases de leyes. Está la ley del Espíritu y la ley del pecado. Y la ley del pecado es una referencia a la ley de Dios. Y tú dirías, espérate un segundo, ¿cómo es que la ley de Dios es la ley de pecado? Si usted estuvo aquí, ha estado con nosotros a lo largo de todo esto, se ha mencionado de diferentes formas que cuando la Biblia, por ejemplo, utiliza el término que la ley es la ley del pecado, no es que la ley de Dios es pecaminosa, porque Dios es santo y Dios es bueno y todo lo que Dios pide es santo y es bueno. Por lo tanto, no puede significar eso. Pero lo que quiere decir es que una de las funciones de la ley de Dios en la Biblia, una de las funciones de la ley de Dios en la Biblia, es revelarte la naturaleza y la presencia de tu pecado. Significa que cuando tú lees las leyes de Dios, una de las cosas que primero te das cuenta es lo mal que estamos, lo mucho que nos falta crecer, las cosas que todavía tenemos que arreglar. Esa es una de las funciones, no es la única función, pero una de las funciones de la ley de Dios. Es por eso que Pablo está hablando de unas personas que están luchando con la ley del pecado, que cuando tú lees la Biblia te revela dónde tú estás. Sin embargo, no es la única ley. El texto también te habla de la ley del Espíritu. Y tú tienes que hacer la pregunta, ¿qué significa la ley del Espíritu? Bueno, simplemente está haciendo una conexión entre el versículo 2 y el versículo 1. Y la ley del Espíritu es esto, que cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos esta lucha y nos damos cuenta que todavía somos pecaminosos, que todavía necesitamos crecer, que todavía no hemos llegado donde teníamos que llegar, el Espíritu Santo te recuerda del versículo 1. El Espíritu Santo te recuerda que Cristo ya murió, que Cristo ya resucitó, que tus pecados ya han sido perdonados. Por lo tanto, no hay condenación. La ley del Espíritu, parte del rol del Espíritu como el Espíritu de libertad, es como un megáfono. ¿Ha visto esos? Cuando habla duro dentro del corazón y la mente del cristiano, que te dice, no importa lo que tú hayas vivido o no hayas vivido, añadido o quitado, sufrido o lo que sea, no importa dónde tú estás, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, no hay condenación. El Espíritu Santo te dice, tú eres libre de mirar la Escritura como la forma simplemente que te condena. Tú eres libre por lo que Cristo ya hizo. El Espíritu Santo siempre te va a decir eso. Es por eso que los cristianos tienen que tener cuidado cuando piensan que lo único que hace el Espíritu Santo es te muestra lo mal que has hecho. El Espíritu Santo no solamente te muestra lo mal que has hecho. El Espíritu Santo te muestra también, el Espíritu Santo te muestra lo que Cristo ya hizo y también te muestra y te ayuda lo que tú tienes que hacer. Súper interesante. Mire, una de las cosas que yo detesto, nomás se lo digo por si acaso a usted le da ganas alguna vez de hacer esto. Una de las cosas que yo detesto, no sé ni por qué, pero me molesta un montón, es cuando alguien me dice, me puede decir todo lo que yo he hecho mal. ¿Verdad? Me dice Aníbal, entonces esto, ok. O vienen y me dicen, mira todo lo que está mal con la iglesia. Mire, y si está mal, está mal, está bien, hablemos de eso. Mi problema es cuando la persona lo único que dice es eso. Mi problema es cuando la gente solamente reconoce las cosas que están mal, pero como que no le echan cabeza, ni siquiera sugieren qué podemos hacer para cambiar la situación. Además, lo que más detesto cuando alguien me dice, mira, yo sé lo que está mal, pero ni siquiera sé cómo arreglarlo. ¡No me diga nada! No me diga nada, porque la actitud es pensar en lo que está mal, pero no poder tomar tiempo de pensar cómo podemos arreglar el problema. Y le doy tantas gracias al Señor que el Espíritu Santo no es así. Que el Espíritu Santo no solamente es el Espíritu de libertad y me recuerda lo que Cristo ya hizo. Que el Espíritu Santo no solamente me ve, me muestra lo que está mal conmigo, pero que el mismo Espíritu Santo me da lo que yo necesito para poder morir y vivir para las cosas que tengo que vivir. Es por eso que el segundo nombre del Espíritu Santo que le estamos dando en el texto es el Espíritu de poder, versículo 4. Dice que para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, se nos da el Espíritu Santo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra de andar es caminar en comunión con el Espíritu Santo de tal forma que el Espíritu Santo te da el poder para obedecer lo que Cristo quiere de ti. Escuche conmigo, el Espíritu Santo es la influencia dentro del creyente que nos permite a nosotros poder decir sí a las cosas del Señor. Es por eso que, por ejemplo, Pablo, es por eso que el libro de Hechos en el capítulo 7 nos dice que nosotros no debemos resistir el Espíritu. Porque el Espíritu Santo te empuja, no solamente te muestra lo que está mal, pero te empuja, te ayuda y te influencia para vivir lo que el Señor quiere que tú vivas. Mire, parte de la razón, cuando yo estoy orando, estoy haciendo la oración pastoral, cuando me toca, pues, yo casi siempre hago esta oración. Yo le pido al Espíritu Santo que ilumine mi mente, que mueva mis afectos y que influencie mi voluntad. Ahorita te voy a hablar de los afectos en un segundo, pero parte de la razón por la que le pido al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente es porque el Espíritu Santo revela verdad. Pero no solamente revela verdad, el Espíritu Santo influencia la voluntad. Influencia tu voluntad. Y eso es tan importante para el creyente reconocer, porque aún los mejores de nosotros, aún los que estamos caminando con el Señor y creciendo nuestra relación con Él y muriendo toda esta cantidad de cosas que tenemos que morir, no es ni siquiera tu poder, no es tu disciplina, no es tu voluntad. La única razón por la que la persona crece en su relación con el Señor y muere a sí mismo y se vuelve más como Cristo es porque el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, está haciendo la obra en ti. Que eso me parece increíble a mí, porque no solamente te dice lo que está mal, pero el mismo Dios, por el medio de su Espíritu Santo, se encarga de ayudarnos a que nosotros vivamos de la forma que tenemos que vivir. Tú nunca te llevas la gloria, ¿tú sabes? Yo nunca me llevo la gloria. Es el Espíritu Santo influenciando lo que Él quiere para nosotros. ¿No te parece eso increíble? Y se pone mejor, porque no solamente tenemos un espíritu de libertad, y no solamente tenemos un espíritu de poder, pero el mismo Espíritu no solamente te lleva a hacer la voluntad del Señor, sino que te lleva a querer hacer la voluntad del Señor. Una vez más, parte de las razones por las que yo, cuando hago la oración pastoral, digo que el Espíritu Santo ilumine la mente y afecte nuestro corazón o mueva nuestros afectos, es porque lo que pasa de aquí a aquí es lo que afecta la voluntad. Y el Espíritu Santo no solamente afecta la voluntad, sino que te mueve tus afectos. Es por eso que el Espíritu de Dios también lo podemos llamar el Espíritu de amor. Mira conmigo el versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y mira lo que hace Pablo aquí, que es súper interesante. Él dice que en el mundo solo hay dos clases de personas. No hay tres, no hay cuatro, solo dos clases de personas. Los que ponen la mente en las cosas de la carne y los que ponen la mente en las cosas del Espíritu. Solo dos clases de personas. Los que ponen la mente en las cosas de la carne son enemigos de Dios, no les interesa a Dios, rechazan a Dios, y la consecuencia de eso es muerte, muerte espiritual. Y el otro grupo son los que ponen la mente en las cosas del Espíritu. Y la consecuencia de eso es paz, vida, gente que quiere adorar al Señor. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros como la iglesia del pueblo pensar y escuchar? Porque si hay algo que ha pasado en el cristianismo moderno, es que hay una tendencia de pensar que hay tres categorías de personas. La persona que no está con el Señor, no le interesa el Señor, está a un lado. Pero hay una categoría que no sé de dónde salió, un grupo de personas que les gusta hacer cosas religiosas, que les gusta venir a la iglesia, que les gusta servir, que les gusta escuchar un sermón, que les gusta de vez en cuando hacer algo para el Señor, pero que son, que deciden a propósito dejar áreas de su vida bajo, fuera de la soberanía del Señor. Que escogen a propósito rendirle al Señor estas cosas, pero estas no. Mire, y lo más amoroso que yo puedo hacer por ti, si ese eres tú, es decirte esto: tú no eres creyente, tú no has rendido tu vida a Cristo. Lo peor que puede pasar es pensar que tú ya eres creyente si tienes esta actitud en tu corazón. Eso es estar la mente en las cosas de la carne. No hay tres clases de personas, solamente hay dos clases de personas. Los que han puesto su mente en las cosas de la carne y aquellos que están rindiendo su vida a Cristo, que han puesto la mente en las cosas del Espíritu. Entonces la pregunta es esta: ¿qué significa entonces que nosotros ponemos la mente en las cosas del Espíritu? Y para entender lo que significa eso, tú tienes que volver a algo que dijo el Señor Jesús antes de ir a la presencia del Padre. ¿Ustedes se acuerdan que antes del Señor Jesús irse, le dice a los discípulos que era mejor que Él se fuera? Y le dice que es mejor que Él se fuera porque tendría que enviar a otra persona, al Espíritu Santo. Note aquí, Cristo mismo dice que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Y que tenía que venir, la palabra es, para glorificar a Cristo, para levantar a Cristo, para exaltar a Cristo, para magnificar a Cristo en nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, el ministerio primordial del Espíritu Santo no es darte una experiencia religiosa. No es hacerte sentir algo, porque a veces no sentimos nada. No es hacerte ver cosas que nunca has visto necesariamente. El ministerio primordial del Espíritu Santo es ayudarte que tú veas, entiendas, adoptes y creas qué tan hermoso, perfecto y grande Cristo es y lo que vino a hacer por ti. Ese es el ministerio primordial del Espíritu Santo. Ahora guarde eso en su mente por un segundo. Ahora volvamos a por qué Pablo habla de la mente. Y te vas a dar cuenta en las escrituras de Pablo, en lo que Pablo escribe, que él utiliza muchas veces la mente y el corazón, y parece como que estuviera hablando de la misma cosa. Y parte de la razón por la que Pablo está hablando de la misma cosa es porque la mente y el corazón van de la mano. Lo que afecta a tu mente influencia a tu corazón, lo que influencia a tu corazón mueve tus afectos, y tus afectos afectan a la voluntad. Por lo tanto, mira lo que está diciendo Pablo. Lo que significa tener la mente del Espíritu es permitirle al Espíritu, invitar al Espíritu que te afecte tu mente y tu corazón de tal forma que tú ames a Cristo cada vez más y más y más y más. Esto es súper interesante porque aún para nosotros crecer en nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo tiene que hacer su obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo mismo tiene que hacer su obra en nuestro corazón. No solamente nos da un espíritu de libertad, no solamente nos da el poder necesario para poder vivir para lo que Cristo quiere que vivamos, pero el mismo Espíritu es el que se mueve en nuestro corazón, mueve nuestros afectos y transforma nuestros afectos para que nosotros queramos vivir para el Señor. De principio a fin, es siempre el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan si estuvieron aquí en el Viernes Santo. ¿Cuántos de ustedes vinieron Viernes Santo? Levanten la mano nomás para saber. Ok, so la gran mayoría de ustedes no escuchó. Yo compartí una historia esa noche. Y la voy a compartir otra vez porque está tan buena que vale la pena decirlo dos veces. Es de una película que se llama Tres Temporadas o Three Seasons. Es una película vietnamita. ¿Sí lo dije bien? Y es la historia de una mujer, de una prostituta. Que trabajaba en este hotel y ella está desesperada por salir de ese estilo de vida, pero no encuentra la salida, no tiene forma de cómo salir y sueña en el día en que ella puede llegar a ese hotel, pero no como una trabajadora, sino como la mujer que puede tomar un cuarto, rentar un cuarto y simplemente descansar. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, si se acuerda también había un hombre, un ciclista que gana una carrera y hace un montón de dinero. Y este hombre utiliza este montón de dinero no para enriquecerse a sí mismo y no para hacer, sino utiliza ese dinero para comprar, para rentar una noche con esta mujer. Y renta el cuarto. Pero en vez de gastar su dinero para utilizar a esta mujer, utiliza el dinero para cumplirle el sueño, para cumplir sus anhelos. Y le da una noche de descanso. En el medio de la noche, el hombre se va. Y en la mañana la mujer se levanta. Por eso me parece tan interesante la película. La mujer se levanta y desde ese punto en adelante nunca pudo ser la misma mujer. Porque había probado lo que significa ser amado. Y desde ese punto en adelante dejó su vida. y su vida fue completamente transformada. ¿Qué si yo te digo que el Espíritu Santo hace la misma función? Parte de la razón por la que el Espíritu Santo tiene que glorificar a Cristo. Parte de la razón por la que el Espíritu Santo te recuerda constantemente que no hay condenación. Parte de la razón por la que Él tiene, te recuerda constantemente quién es Cristo, lo que hizo y quién eres tú en Él, constantemente te lo está diciendo, porque el Espíritu Santo sabe que nosotros no somos transformados simplemente por el poder de la voluntad. Que la única forma que nosotros realmente cambiamos es cuando Él nos ayuda a ver la magnificencia, el poder, la belleza y la suficiencia de Cristo. Por eso nosotros no lo resistimos. Por eso nosotros nos rendimos a Él. Pero se pone mejor. Porque no solamente tenemos un espíritu de libertad y de poder y de amor, pero ese mismo espíritu es un espíritu de seguridad. Mira conmigo el versículo 11. Pero si por el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Mire, de todo este texto, a mí me encanta todo el texto, pero de todo el texto, este es mi versículo favorito. Y le digo por qué. Yo le mencioné que yo paso por estas épocas donde yo realmente me estoy cuestionando por qué todavía estoy lidiando con algunas cosas que no tengo que lidiar. Bueno, en mi mente. Y muchas veces hay este sentimiento donde casi tengo por lo menos la tentación y decir, man, como que esto nunca va a cambiar. Mire, yo hago lo que tengo que hacer, yo me privo de cosas que me tengo que privar, yo hago lo que tengo que hacer, yo confieso mis pecados, yo oro y le pido muchas veces a otra gente que ore por mí. Y sin embargo, hay veces como que la cosa no cambia. ¿Alguno de ustedes ha pasado eso alguna vez? ¿O ya son todos santitos? Eso es muy común. Y parte de la razón por la que uno pasa por eso es porque el pecado todavía mora en nosotros. Romanos capítulo 7. Todavía el conflicto está ahí. Y muchas veces la pregunta para el Señor es esta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque pelear contra el pecado es cansado. Es realmente cansado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así? Pero es cuando estoy luchando en eso que este versículo viene a la mente. Porque este versículo te muestra al Espíritu Santo como el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Escuche acá. Al Espíritu que le da vida al cuerpo de Cristo después de que está muerto. El mismo Espíritu que Pablo dice garantiza que cuando nosotros muramos y Cristo venga, ese mismo Espíritu le va a dar vida a nuestro cuerpo mortal. Eso es tan importante porque te muestra que el Espíritu Santo no es un monigote, que el Espíritu Santo tiene el poder de levantar un muerto. Y si eso es verdad, en medio de la lucha, en medio del pecado, en medio de los momentos donde uno piensa que ya tiene que tirar la toalla, tenemos que recordar que el Espíritu Santo que mora dentro del creyente es un Espíritu de poder, que levanta un muerto. ¿Cómo no va a poder destruir el pecado dentro de nosotros? Esa es la seguridad. ¿Cómo no va a poder hacer la obra? Si nosotros hemos sido sellados, dice 2 Corintios capítulo 1, con el Espíritu Santo. Mire, yo reconozco que toda mi vida voy a tener que vivir con cosas en mi vida. Pero a la luz de Romanos capítulo 8, yo no tengo permiso ni de rendirme ni de perder la esperanza. ¿Por quién mora en mí? Esa es tu realidad. Y se pone mejor. Porque no solamente tenemos este espíritu, escucha acá, que nos da lo necesario para aprender a decir sí a las cosas que tenemos que decir sí, pero el mismo espíritu nos enseña y nos da el poder para decir no a las cosas que tenemos que decir no. Por eso le llamo el espíritu de empoderamiento. Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu, diga conmigo por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ahora, yo quiero que usted guarde la palabra vivirán en su mente porque tengo que volver a esa palabra después. Mire, cuando los teólogos hablan de por qué nosotros luchamos tanto con el pecado, o si te quieren convencer de que eres pecador, nos invitan a nosotros a mirar los pecados de comisión y omisión. Es algo que nosotros hemos explicado aquí en la iglesia varias veces. La palabra comisión te está diciendo cuando tú pecas a propósito, cuando pecar por comisión es no haciendo lo que tenías que hacer. No, haciendo lo que no tenías que hacer, eso es comisión. Cuando haces lo que no tienes que hacer. Pecar por omisión es no haciendo lo que tenías que hacer. ¿Está conmigo? Un ejemplo, por ejemplo, cuando el mandamiento te dice no robar. Eso significa que el creyente no roba. Pero a la misma vez, el mismo versículo, el mismo mandamiento te dice que tú tienes que ser generoso. Es por eso que cuando una persona se cree buena y dice tú has robado, jamás. Y tú dices, pero eres generoso, o oh, no, eso no. Es el mismo problema. O estás pecando por comisión o omisión, o por comisión y omisión. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en el creyente, te da el poder para poder luchar con esas dos clases de pecado. El Espíritu Santo nos da lo necesario para poder decir sí, decirle sí a las cosas de Dios, y a la misma vez te da el poder para decirle no a las cosas que no son de Dios. Es por eso que cuando tú piensas en la historia, vamos a hacer esto. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? Ok. ¿Cuántos se acuerdan de la parte cuando José está tentado por la mujer? Y ustedes se acuerdan de esa historia bien interesante, porque José sale corriendo. Tú sabes cómo yo he escuchado esa historia ser contada antes. Te dicen algo así. José corrió. ¡Tú corre! Y yo diría, amén a medias. Porque José no corrió simplemente porque era un hombre de voluntad fuerte. José no corre porque tiene lo necesario para enfrentarse al pecado. Porque si esa es la interpretación, entonces estamos ignorando lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Tú sabes por qué José corrió? Porque el Espíritu de Dios lo estaba empujando para correr. Porque el Espíritu de Dios es la fuerza para nosotros decirle sí a las cosas de Dios y para decirle no a las cosas que no son de Dios. ¿Tú sabes por qué José corrió? Porque un verdadero hombre corre. Un verdadero hombre no es machín, machín. No, no, un verdadero hombre se somete a la influencia, poder y presencia del Espíritu Santo, aunque tengas que correr desnudo. Y también una mujer. Es por eso, mis hermanos, que si usted se ha comido el cuento que tiene el poder, que es diferente a los demás porque tú amas más a Dios y porque tienes una disciplina criminal y has leído la Biblia y vas al Bible School, whatever it is, yo te digo, muchacho, pon atención a lo que la Biblia dice acerca del ministerio de la persona del Espíritu Santo. Tú eres lo que eres, vives lo que vives, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de libertad, es un espíritu de poder, es un espíritu de seguridad, un espíritu de empoderamiento. ¿Te acuerdas que yo te dije que te acordaras de la palabra vivirán? La palabra vivir ahí en el original significa que cuando nosotros vivimos bajo la guianza, la influencia del Espíritu Santo, realmente podemos experimentar gozo y satisfacción al someternos a la voluntad del Padre. Que Satanás dice lo opuesto. Satanás dice, eso fue exactamente lo que hizo en Génesis capítulo 3. Estoy parafraseando, pero cuando se acerca y le dice a Adán y a Eva, ¿de verdad Dios dijo? ¿De verdad Dios dijo que no comieras esto? ¿Qué es lo que él está haciendo? Está haciéndole pensar a Adán y a Eva que Dios los quiere privar de algo bueno. Le está diciendo a Adán y a Eva que si ellos se someten al Señor y obedecen al Señor y se rinden al Señor, que van a perder algo. Mire, yo no sé si usted alguna vez lo ha dicho, pero yo he escuchado a algunos de nuestros hijos pensar que si tú obedeces al Señor y vives para el Señor, te estás perdiendo algo. Mira, cuando yo era pastor de jóvenes, hace añísimos atrás, estaba sentado con una niña, parte de mi ministerio, y ella estaba al lado y me dice, me dijo en inglés, I don't think that Christianity is fair. No pienso que el cristianismo es justo. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque todos esos niños que no son cristianos, they are having fun. Y en mi cabeza yo digo, esta niña todavía no conoce al Señor. Porque el someternos a Él, al vivir para Él, es lo que trae más gozo, porque para eso fuimos creados. Romanos capítulo 7, versículo 2, dice que la ley de Dios es santa, pura y buena. La ley de Dios es buena. Cuando el Señor te pide que no te rindas a algo, es porque es lo mejor para ti. Y es lo que produce gozo en ti. Amén. Y se pone mejor. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu de libertad, de poder, de amor, de seguridad y de empoderamiento. Pero el Espíritu Santo no te deja simplemente para que tú adivines a ver cómo le haces en la vida. El Espíritu Santo también te guía. Mira conmigo el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Esa frasecita, guiados por el Espíritu de Dios, ha dividido a la iglesia increíblemente. Porque hay diferentes opiniones e interpretaciones de lo que eso significa. Y en la iglesia del pueblo va a ser bien interesante, porque yo creo que nosotros tenemos de los dos. Los que vienen de un campo y de los que vienen del otro, pero no se preocupe que hoy vamos a arreglar todos nuestros problemas. Fíjense bien, para algunos de ustedes, depende de su trasfondo, cuando usted escucha que Dios, que el Espíritu Santo guía, si usted viene de un trasfondo un poquito más tradicional, fundamental, vamos a ponerlo de esa forma, tú lees eso y dices, bueno, de la forma que el Espíritu Santo guía es solamente por medio de su palabra. Significa que todo lo que está en la palabra es lo que tú tienes que saber y entender y es la forma que tú tienes que vivir. Si no está en la palabra, no lo puedes escuchar. Y yo diría que estás parcialmente correcto e incorrecto. Sí y no, al mismo tiempo. Mi problema cuando la gente dice eso, que solamente el Espíritu Santo guía de esa forma, es que hay tres cosas que van en contra de eso. Tres cosas. Número uno, hay muchos ejemplos bíblicos donde el Espíritu Santo está guiando, no necesariamente por un versículo. Hay varios ejemplos bíblicos. Número uno. Número dos, tenemos el problema de la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha guiado de diferentes formas, haciendo diferentes cosas, todo a lo largo de la historia, aunque la Biblia todavía no hubiera estado ahí. Y número tres, es que hablando misionalmente, nosotros no podríamos decir que eso es verdad, porque en este momento hay otra gente al otro lado del mundo, especialmente en el mundo musulmán, donde el Espíritu Santo está dando visiones y está dando sueños, y la gente está conociendo a Cristo y todavía no tienen la palabra. Ahora, yo he hablado con eso con algunos de mis hermanos y me dicen, Aníbal, esa es una excepción. Y yo digo, ¿De dónde salió eso? O peor todavía, cuando yo digo, ¿tú crees que el Espíritu Santo puede guiar de otras formas? Y te dicen, no. Y yo digo, ok, mira lo que está pasando en el mundo musulmán. ¿Crees eso? Sí. ¿Cuál es? Ese es el problema. Cuando nosotros reducimos la guianza del Espíritu Santo solamente a lo que ya está escrito aquí. Ahora ya algunos de ustedes están asustados, entonces déjenme le digo la otra posición. La otra posición que yo estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros es de donde venimos. Que es donde nosotros creemos que el Espíritu Santo guía y que Él puede guiar por audiblemente o guía por darnos impresiones, poner impresiones cosas en nuestro corazón o por sueños. Mire, el problema con este grupo es que tiene la capacidad de decir que el Espíritu Santo guía, habla y da impresiones y sueños completamente separados de la Escritura. Es más, si usted ha estado en ese campo, posiblemente usted ha escuchado a alguien que ha dicho algo que tú dices, ¿de dónde salió eso? Mira, yo, uno de mis pastores que tenía, uno de los pastores que estaba encima mío por mucho tiempo, él decía que una vez se acercó un hombre a la iglesia, que no era la iglesia, se vino a la iglesia, y le dijo al pastor: pastor, el Espíritu Santo me dijo que usted me va a comprar 40 sillas para mi iglesia. Y el pastor le dice: mire, dígale al Espíritu Santo que me diga, porque él a mí no me ha dicho nada todavía. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que realmente te puedes inventar. ¿Quién te puede decir que no? Mira, y eso pasa todo el tiempo. El Espíritu me dijo. Y una vez que utilizan esa frasecita, ya quién... El Espíritu Santo le dijo. Ese es el problema. Ya pones una autoridad divina sobre algo que ni siquiera posiblemente viene del Señor. ¿Está conmigo? El otro problema con eso es que realmente aún gente con buenas intenciones puede creer. Uf, se va a poner personal ahorita, ¿ok? A ver. Puede creer que están haciendo la voluntad del Señor porque el Espíritu Santo les dijo, y están violando lo que la Escritura ya ha dicho. Imagínese usted que un día el, entre comillas, el Espíritu Santo me dice que yo tengo que dejar a Heidi, mi esposa, por una mujer más joven. Tú dices, Aníbal tiene el chamuco por dentro. Porque ¿cómo el Espíritu Santo te va a mandar a hacer algo que va en contra de lo que ya ha dicho? Por lo tanto, hay una tercera posición, que en mi opinión es la posición más bíblica. Es la posición que nosotros tenemos en esta iglesia. Es que el Espíritu Santo sí habla. Que el Espíritu Santo sí guía. Que el Espíritu Santo sí puede poner impresiones en tu corazón. Que el Señor, que el Espíritu Santo sí puede dar sueños. Pero escucha acá, que todas esas cosas nunca, 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 nunca va a ir en contra de lo que la Escritura ya dijo. El Espíritu Santo nunca va a decirte algo que va en contra o viola lo que el Señor ya dijo. Nuestro trabajo es escuchar, pensar, orar y hacer la pregunta: ¿está esto respaldado por los principios que la Escritura ya nos da? Ahora, ¿por qué le digo eso a la Iglesia del Pueblo, para todos los que somos bien carismáticos acá? Porque si el Señor le da palabra de alguna forma, nosotros vamos a escuchar, pero la vamos a pasar por el filtro de la Escritura. Amén. Ya, de gloria al Señor. Y se pone mejor. Porque no solamente el Espíritu Santo que mora en nosotros es un espíritu de libertad y de poder y de amor y de seguridad y de empoderamiento y de guianza. Pero el Espíritu Santo también es un espíritu de adopción. Mira conmigo el versículos 15 y 16. Ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y me encanta este versículo porque te dice que parte de la razón por la que somos creyentes es porque el Espíritu Santo vino a nosotros. En otras palabras, que tú nunca te hubieras convertido a menos que el Espíritu Santo hace su obra. Nunca te hubieras convertido si el Espíritu Santo no te ilumina la mente y te permite ver la necesidad que tienes de un Salvador. Nunca te hubieras convertido si el Espíritu Santo, de acuerdo a libros de Hechos 17, el Espíritu Santo mismo te da el don de arrepentimiento. Es su regalo hacia nosotros. Y que con ese regalo estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero a la misma vez que con ese sellar, a la misma vez nosotros hemos sido adoptados. Que el creyente no solamente ha sido justificado en Cristo, pero que en Cristo también ha sido adoptado. Y que parte del rol del Espíritu Santo es recordarte que tú has sido adoptado. Nota que él dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Él habla a tu ser interior. Y en los momentos donde tú sientes que ya vas a tirar la toalla, y en momentos cuando tú sientes que el pecado no se va, y cuando tú sientes que estás completamente abandonado, y que parece que estuvieras completamente desprotegido, y que muchas veces cuando sientes que eres un huérfano, en esos momentos, el Espíritu Santo te recuerda que tú no eres un huérfano. Que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no solamente has sido justificado, pero que has sido adoptado. Que el Dios del cielo y de la tierra, que el Dios omnipotente, que el Dios omnisciente, que el Dios suficiente e independiente, que el Dios que siempre ha existido es tu Padre. Sin importar si lo ves o no lo ves, o lo sientes o no lo sientes. Mira, hay un hombre que se llama Russell Moore aquí en Estados Unidos. Es un cristiano, escritor, y habla de muchas cosas. Y él escribió un libro acerca de la adopción. Y en la introducción del libro, él cuenta la historia del momento en que ellos adoptaron a sus hijos. Ellos tienen un par de hijos. Creo que uno de ellos, dos, no sé si los dos, pero por lo menos uno de ellos es ruso. Y él cuenta la historia del proceso de adopción. Dice que van al orfanato en Rusia, un lugar grande, y tiene un montón de bebés. Y él entra y nota que ahí no hay ningún bebé llorando. Y le llama mucho la atención. Yo la primera vez que leí eso, desde ese punto que lo leí, nunca más he podido leer la Biblia en el concepto de adopción y no pensar en esa historia. Entonces, seguramente si el Señor nos mantiene juntos, la va a escuchar 20,000 veces. Pero él le pregunta a la mujer que trabaja en ese orfanato y le dice, ¿cómo le hacen ustedes para que los bebés no lloren? Y ella le da la respuesta y les dice, los deja llorar hasta que ellos entiendan que no importa cuánto lloren, nadie los va a venir a levantar. Entonces, mira, tienes un grupo de niños. Usted tiene que pensar esto de la forma como se piensa biológicamente. Un bebé, su lloriqueo es la única forma de comunicación. Lloran porque anhelan y desean el ser tocados, el ser acariciados, el ser protegidos, requieren intimidad. Ahí es donde tú puedes ver que por diseño divino nosotros siempre necesitamos el cuidado y el toque de alguien más, por diseño divino. Entonces, cuando tienes un bebé que está pidiendo eso y nadie llega, desde bebé este niño empieza a deshumanizarse. Nadie viene por mí. Cuando yo leí esa historia, esto es lo que se me vino a la mente. Que los creyentes, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tenemos un Padre que ni siquiera esperó a que nosotros lloráramos. Él viene a ti en su Hijo. Él viene a buscarte, Él viene a rescatarte. Su Espíritu Santo hace la obra por cuando ni siquiera lo estabas buscando. Y te adopta. Y porque el Espíritu Santo mora en ti, te dice que esa adopción nunca cambia y el Espíritu Santo siempre te lo va a recordar. Tú no eres huérfano. Tú no eres huérfano. Déjame le digo este ejemplo. Si yo un día vengo a ti y te digo, fíjate que esta mañana cuando estaba saliendo de mi casa, venía para aquí, yo tengo un carro pequeño, tengo un Mini Cooper, yo vengo para aquí, no sé, empezaba a buscar a ver cuál es el Mini Cooper, ¿verdad? ¿Qué es con la historia? Vengo para aquí y te digo, no, todo iba bien feliz, y antes de que me metí a la iglesia, vino un camión de esos de 18 ruedas y me estrelló. Y mi carro le dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero mire, el carro cayó parado, me metí y aquí estoy. ¿Tú qué me dirías? Este cuate se le fue la onda. Lo más normal, ¿verdad? Es más, dirías, ya necesitamos otro predicador. Sería ilógico, ¿no te parece? Sería ilógico que una persona está estrellada por un camión de 18 ruedas y queda igual. Si tú eres creyente y el Espíritu de Dios mora en ti, es imposible que sigas igual. Es imposible que sigamos igual. Porque el Espíritu de libertad, el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu de seguridad, el Espíritu de empoderamiento, el Espíritu de guianza y el Espíritu de adopción mora dentro del creyente. Eso nunca te deja igual. ¿Tú sabes también por qué eso es importante? Escúcheme acá. Porque tú no puedes dañarle los planes al Señor. Si el Espíritu mora en ti, tú no le puedes dañar los planes al Señor. Aunque tome días, semanas o años, el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. Y de eso te tienes que agarrar. ¿Amén? ¿Hay algo más que podemos decir del Espíritu Santo? Porque se pone mejor. Nosotros también tenemos Espíritu que le podemos llamar Espíritu de Gloria en el versículo 17. Y dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Tú sabes lo que significa la palabra glorificados? Escucha acá, tiene que volver la próxima semana porque aquí se acabó el sermón. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida en el Espíritu Santo. Te damos gracias por el regalo tan hermoso de tener el Consolador con nosotros. Aquel que hace la obra de principio a fin, aquel que ilumina la mente, mueve los afectos, influencia la voluntad, nos da el don de arrepentimiento, nos recuerda de la libertad que ya tenemos, nos da el poder para decirle sí a las cosas tuyas y no a las cosas no tuyas. Al Espíritu de Dios que nos guía, al Espíritu de Dios que levanta, al Espíritu de Dios que transforma, al Espíritu de Dios que es seguro, al Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, que nos va a resucitar en algún día y también puede matar el pecado en nosotros. Señor, mi oración es que nosotros como creyentes no contristemos el Espíritu, rechacemos el Espíritu, o ignoremos al Espíritu, porque Él es gentil y Él es paciente, pero también es sensible. Enséñanos a nosotros a ser sensibles a su presencia, a su voz, a su ministerio. Yo pido, Señor, porque la iglesia del pueblo seamos gente guiada, instruida, transformada por el Espíritu Santo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...